Estás de Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Ni frente a Macron, Donald Trump define su postura sobre cambio climático.
El gobierno estadounidense vuelve a elevar la tensión entre los beneficiarios de DACA.
Estados Unidos anuncia su respaldo al referendo convocado por la oposición venezolana.
Encuestadora venezolana revela que 11 millones de ciudadanos apoyan convocatoria a consulta popular de la oposición.
Y el espectáculo tecnológico más allá de las canchas de tenis en Wimbledon.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Hasta París alcanzó a Donald Trump el escándalo que enfrenta a su hijo. Ante el presidente francés en rueda de prensa conjunta, el mandatario estadounidense defendió a Donald Trump Jr., minimizando las implicaciones de sus actos.
Desde un escenario internacional, París, durante una conferencia conjunta con su homólogo francés, Emmanuel Macron, Donald Trump ventiló un problema de política doméstica. El mandatario aseguró que la reunión entre su hijo mayor y una abogada rusa para discutir información presuntamente negativa sobre Hillary Clinton previo a las elecciones no tiene nada de irregular.
Mi hijo es increíble. Se reunió con un abogado ruso, no un funcionario, pero un abogado. Fue una reunión corta. Voy a decir en términos prácticos que la mayoría habría participado de esa reunión. Se llama investigar a la oposición o investigar al oponente, pero nada ocurrió a partir de esa reunión. Cero.
El mandatario estadounidense realiza una visita de 2 días en Francia con motivo del centenario de la entrada del ejército de Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial. Pero el tema fue opacado nuevamente por la supuesta colusión rusa con miembros de su campaña presidencial.
Yo solo llevo en la política 2 años, pero muchas personas llaman diciendo, tengo información sobre este asunto, o sobre esta persona, o Hillary. Eso es muy común en la política. La política no es el negocio más bonito del mundo, pero es muy común el escenario en donde te ofrecen información y uno la acepta.
En lo que sí fue ambiguo, el mandatario estadounidense fue al definir su postura frente al cambio climático, uno de los temas sobre lo que toda la comunidad internacional puso sus ojos para el encuentro con el presidente francés.
Estados Unidos continúa comprometido en ser un líder en la protección del medio ambiente mientras avanzamos en seguridad, energía y crecimiento económico.
Este viernes, Donald Trump participará de la Fiesta Nacional de Francia, que conmemora la toma de la Bastilla. Luis Ramírez, Voz de América, París.
En riesgo, según el secretario de Seguridad Nacional estadounidense, está el estatus legal de los beneficiarios de DACA. La manifiesta contradicción con las promesas del presidente Donald Trump elevó la tensión entre los inmigrantes.
Las declaraciones que el secretario de Seguridad Nacional John Kelly hizo ante el caucus hispano en el Congreso han sacudido a la comunidad hispana que depende de DACA. El funcionario aseguró que sin apoyo legislativo, el Poder Judicial tendría la decisión final sobre el futuro del programa que beneficia a 800,000 inmigrantes que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños, como explica el activista Isaías Guerrero.
Por la oportunidad que trae de poder trabajar, de poder estudiar y realmente de vivir una vida sin miedo, de poder manejar con licencia, de poder tener un trabajo.
Aunque por el momento DACA sigue vigente, el colombiano, quien trabaja para el Centro para el Cambio Comunitario, sostiene que las ONG defensoras de los derechos de los inmigrantes se encuentran en alerta ante la posibilidad de que el programa eventualmente sea eliminado.
Estamos viendo que este es otro ataque hacia la comunidad inmigrante. Esta administración no nos está respetando como comunidad inmigrante y tampoco está respetando la opinión pública, que dice que 90% de los estadounidenses quieren un camino hacia la ciudadanía para 11 millones de personas.
Y es por ello, dijo, que están reforzando sus operativos de defensa.
Realmente lo que estamos haciendo es educando a la comunidad con sus derechos en cuanto a qué hacer si inmigración viene a las comunidades y cómo organizarnos políticamente para asegurarnos de que los políticos que no nos están respaldando en este momento sufran y sientan nuestro poder electoral en las elecciones. También con aliados estamos tratando de parar deportaciones.
Y recalcó que también hay temor de que los beneficiarios de otro programa, el TPS, que brinda una protección temporal a ciertos inmigrantes, no sea renovado.
La mayoría de personas que lo reciben Llevan aquí 15 años o más, ya tienen raíces en este país, están trabajando, contribuyendo, pagando impuestos.
Esta incertidumbre sobre los programas migratorios causa frustración y temor a la beneficiaria de DACA, Lizeth Arias, quien llegó a Estados Unidos cuando tenía solo 4 meses de edad.
Siempre he sentido que soy de Estados Unidos y aquí me voy a quedar.
Y respondió a quienes argumentan que violó la ley al llegar a Estados Unidos sin documentos.
Los inmigrantes que tienen dinero pueden venir legalmente, los que no, no. Y esto es fundamentalmente injusto. Y violar un sistema legal injusto es, yo creo que se perdona.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
El Departamento de Estado explícitamente apoyó la convocatoria al plebiscito convocado por la oposición venezolana. Así lo manifestó el secretario de Estado adjunto interino para el hemisferio occidental, Francisco Palmieri.
La idea de un voto por parte de la oposición sobre la efectividad de un proceso constituyente es algo muy importante, aseguró el secretario de Estado adjunto interino para el hemisferio occidental, Francisco Palmieri, al expresar el apoyo del gobierno de Donald Trump al referéndum convocado por la oposición en Venezuela. Durante su audiencia ante legisladores del Subcomité de Asuntos del Hemisferio Occidental, el funcionario diplomático insistió además en la necesidad de que el gobierno de Venezuela cumpla con los compromisos ya asumidos.
Continuamos enfocados en los 4 compromisos que el gobierno venezolano hizo en el diálogo de mediación en el Vaticano el otoño pasado: liberar inmediatamente a todos los presos políticos, reprogramar las elecciones postergadas, atender las necesidades humanitarias y, lo más importante, pienso, respetar la Constitución venezolana.
En el mismo sentido, el congresista republicano de Texas, Ted Cruz, difundió un mensaje de apoyo a la consulta popular prevista para el domingo.
Este domingo te urjo y a los venezolanos en Texas, alrededor del país y en todo el mundo, que se levanten por la libertad, democracia y el imperio de la ley.
Frente a esta crisis y la situación que enfrentan otras naciones del hemisferio, miembros del subcomité expresaron también su preocupación por los recortes al presupuesto presentado por la administración de Donald Trump en la cooperación hacia Latinoamérica, especialmente sobre el efecto que la medida puede tener sobre las políticas de derechos humanos en países como Venezuela.
Creo que seríamos miopes si no prestamos atención a nuestro patio trasero. Es crítico que continuemos apoyando algunos de estos programas y continuemos teniendo la relación que siempre hemos tenido.
El proyecto de presupuesto presentado por el gobierno de Donald Trump elimina por completo los fondos para Cuba y Venezuela. El Congreso debe aprobar el presupuesto presentado por la administración. Belén Mora, Voz de América, Washington.
Y en Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro insiste en deslegitimar el plebiscito. Sin embargo, se prevé que más de 10 millones de ciudadanos apoyarán la iniciativa, definida por los organizadores como un juicio público al presidente.
Más de 10 millones de venezolanos tienen previsto participar en la consulta popular que organizó la oposición para este domingo para lanzar un pronunciamiento sobre la Asamblea Constituyente que promueve el actual gobierno.
El más reciente estudio de la encuestadora Datincorp dio a conocer que 11 millones de venezolanos apoyan la iniciativa.
El 44% de los venezolanos manifestó estar totalmente decididos a acudir a votar el próximo domingo 16 de julio.
El encuestador destacó que uno de los hallazgos importantes del estudio revela que la población chavista llegó a un piso en el país y es de unos 4 millones de venezolanos que están organizados, entrenados, facultados y muchos de ellos armados.
Es una fuerza contendora para la oposición de mucho respeto, que tienen que saber pues que están enfrentando a un adversario fortalecido de alguna manera.
La vocera de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática, María Corina Machado, en diálogo con La Voz de América, hizo un llamado a la participación y destacó que varios expresidentes estarán como observadores internacionales en ese histórico proceso.
Es el acto de mayor desobediencia cívica y rebeldía ciudadana de nuestra historia. Ya han confirmado 5 expresidentes, Laura Chinchilla de Costa Rica, Vicente Fox de México, Andrés Pastrana de Colombia, Tuto Quiroga de Bolivia y Miguel Ángel Rodríguez de Costa Rica.
Ante la convocatoria, la presidenta del Consejo Nacional Electoral calificó este proceso como una actividad de agitación política similar a una barricada o a una concentración y destacó que el mecanismo constituyente impulsado por el jefe de Estado para el 30 de julio resulta tan urgente como el resguardo de la paz.
La controversia requiere debate para construir reglas de convivencia y execrar la violencia de los radicalismos.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Más adelante, nuevas voces se suman a las denuncias frente a crisis venezolana y que es el tambor que crece para disipar el oscurantismo.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Organizaciones internacionales defensoras de derechos humanos denunciaron como sistemáticas las violaciones a los derechos fundamentales en Venezuela. El fenómeno, advirtieron, acarrearía consecuencias legales sobre los funcionarios del gobierno implicados.
La continua represión hacia los manifestantes en Venezuela responde a un patrón establecido por el gobierno de ese país, aseguraron defensores de derechos humanos reunidos en Miami por el Consejo de las Américas. Rafael Uzcategui, coordinador general de la organización Provea, dijo que se trata de un esquema progresivo a partir de arrestos masivos.
Estas personas están siendo ahora sometidas a tribunales militares, lo cual constituye una situación de vulneración grave de materia del debido proceso y el acceso a la justicia. También tenemos los robos y hurtos sistemáticos a personas detenidas por parte de los funcionarios policiales y militares.
Otra de las sistemáticas conductas violatorias de derechos fundamentales es la censura a los medios de comunicación. Marianela Balbi, directora ejecutiva del Instituto de Prensa y Sociedad, explica que ahora la población debe informarse a través de las redes sociales.
Siempre en la radio y la televisión pues eran los medios que más rápidamente te podían informar de lo que estaba ocurriendo. Eso no está pasando porque hay una restricción de cobertura de las protestas, por ejemplo, y eso está pasando en las redes sociales, donde es inmediato, es automático, o sea, la persona registra el hecho y lo sube a las redes.
El paulatino deterioro del aparato productivo de Venezuela también fue señalado como uno de los aspectos que ha impactado de manera severa a la población de ese país. Con estos términos lo planteó Guillermo Subillaga, directivo de la Sociedad de las Américas y del Consejo de las Américas.
El pueblo que está bastante cansado ya de una economía que ha colapsado en los últimos años, una inflación que va a terminar casi 1000% solamente en el 2017.
Por eso, ven en la iniciativa del referendo una de las oportunidades palpables para encontrar una salida a la crisis. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y en medio de las dificultades, las voces de un grupo de jóvenes periodistas han convertido a su iniciativa, el Tambor B, en una luz que se expande para disipar el oscurantismo en el que el gobierno pretende sumir a Venezuela.
Lo que comenzó como el proyecto de tesis de 4 estudiantes venezolanos se ha convertido en mucho más que una fuente de información para alrededor de 90.000 seguidores en redes sociales. A ellos se han sumado ya 40 voluntarios, quienes a diario y casi sin recursos financieros cubren las protestas y las noticias políticas del día en Venezuela. En entrevista vía Skype con La Voz de América, uno de los fundadores aseguró que se han visto obligados a realizar este trabajo de manera digital e innovadora, debido a los repetidos esfuerzos del gobierno por silenciar a los medios tradicionales.
Ninguno de los 40 colaboradores es remunerado. Todos trabajan por pasión, por vocación, porque la mayoría también considera que es una manera de protestar y de aportar al país, que no sea netamente dentro de las manifestaciones.
Y si ustedes no han sido víctimas de la censura, entonces ¿por qué el slogan de no a la censura y sí al retumbe?
Viene también por las experiencias que hemos tenido en Venezuela, han cerrado bastantes medios de comunicación y los medios digitales, más que todo en redes sociales, son los que han logrado generar ese oxígeno en el periodismo en Venezuela.
Tavares afirma que siente miedo al salir a reportar las protestas, pero que el aprecio y receptividad que han recibido por su trabajo los impulsa a continuar.
Yo creo que todos esos miedos se convierten en esperanza, en virtudes, en valores. No es miedo, que a pesar de que sí lo tenemos, el miedo se vence con esos deseos y esas cosas buenas que nos pasan.
Goldie Fogel, Voz de América.
Estados Unidos pidió a los países de la coalición contra Daesh cumplir a cabalidad con sus compromisos. La lucha contra los extremistas gira de Irak a Siria tras la retoma de Mosul.
La coalición liderada por Estados Unidos en la lucha contra el autodenominado Estado Islámico intensificó su actividad militar en Raqqa. Así lo confirmaron asistentes al encuentro de miembros de la coalición reunidos en la capital estadounidense para analizar los siguientes pasos de su estrategia tras la retoma de Mosul.
La liberación de Mosul es un gran alcance en nuestra lucha contra Daesh, pero no es el final de la guerra, y estamos comprometidos como país y con la coalición para asegurar la destrucción total de Daesh.
Dentro de las preocupaciones de la coalición se encuentra el uso de la población civil, incluyendo a niños, como escudos humanos por parte de los militantes, indicó la cadena CBS el coronel del ejército estadounidense Ryan Dillon. El oficial condenó que niños han sido puestos en los alrededores de una fábrica donde se construyen carros bombas, impidiendo con la presencia de los menores como escudos humanos que los bombardeen. La Agencia para Refugiados de la ONU una vez más denunció los peligros que enfrenta la población civil en esas áreas en conflicto.
Los que intentan salir de la ciudad se exponen a un riesgo masivo, o bien tienen que tomar la decisión de permanecer en riesgo de morir en la lucha feroz, o arriesgarse a convertirse en blanco mientras escapan.
Mientras la coalición asegura los caminos para que los civiles retornen a casa, UNICEF y el Banco Mundial de Comida despliegan la entrega de ayuda humanitaria entre las familias desplazadas.
Nuestro objetivo primordial es establecer las condiciones para permitir que la población civil que habita en las áreas que han sido liberadas del dominio de Daesh restablezcan sus vidas en comunidad y retornen voluntariamente a sus comunidades.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Después de la pausa, este caso no está cerrado, asegura la defensa de Lula da Silva. Y lo que traerá el mayor eclipse solar a un pequeño pueblo en Estados Unidos.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El abogado del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva aseguró que la justicia brasileña aún no ha dictaminado la última palabra sobre la condena del exmandatario.
Apelada será la sentencia que impuso el juez Sergio Moro en Brasil al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva por corrupción y lavado de activos. Así lo aseguró su abogado defensor, Cristiano Sanín Martins, con estos argumentos.
Una sentencia dictada en este escenario, con prueba de inocencia y dictada por un juez que claramente perdió su imparcialidad hace mucho tiempo, revela un proceso ilegítimo. Nos muestra una vez más que este proceso fue impulsado por objetivos políticos.
La decisión judicial volvió a poner en evidencia la división existente entre la opinión pública brasileña frente a los casos de corrupción que sacuden al país.
Dilma, quien fue vicepresidenta de Lula y presidenta de Brasil, fue removida y dijeron que el país volvería a crecer, pero hasta ahora Brasil está en crisis y debido a que la candidatura de Lula estaba creciendo, decidieron condenarlo.
La condena de Lula es un paso. No es algo para celebrar porque es triste. Es un expresidente acusado de corrupción. Pero es un símbolo de que hay justicia en Brasil y que ningún hombre, ni siquiera un expresidente, está por encima de la ley.
El expresidente Lula da Silva sostiene que la decisión forma parte de la persecución política más grande de la historia. Irene Serrano, Voz de América.
El primer eclipse solar en registrarse en casi 100 años en Estados Unidos cada vez genera más expectativa en las pequeñas poblaciones en donde será mejor apreciado.
Están puestos en los cielos de Hopkinsville, Kentucky. De acuerdo a los científicos, este es el lugar donde mejor se verá el eclipse total de sol, el primero que oscilará de costa a costa de Estados Unidos en 99 años. Más de 100.000 personas, muchas de ellas de Japón y Sudáfrica, según datos de la municipalidad de Hopkinsville, verán el fenómeno este 21 de agosto.
Podrá ser abrumador, pero lo importante es la energía de nuestra gente. Todos estamos felices de que Hopkinsville esté en el mapa internacional.
La idea de que cientos de miles de turistas lleguen a este bucólico pueblo entusiasma a los residentes, pero al mismo tiempo temen de que la modesta infraestructura no pueda absorber la demanda del Mare Magnum. De hecho, las autoridades locales ya solicitaron ayuda a la Guardia Nacional para reparar las vías de esta ciudad de solo 30.000 habitantes.
Cuando el eclipse se dé, la luna cubrirá completamente al sol exactamente aquí, en nuestro pueblo. De manera que estar acá ofrece una experiencia única para los llamados cazaeclipses de todo el mundo.
A la 1:24 de la tarde del 21 de agosto, la luna pasará frente al sol, sumergiendo en tinieblas a todo este pueblo y sus alrededores por 2 minutos y 40 segundos. Este año, las tinieblas envolverán a 14 estados en Estados Unidos. Según la NASA, en todo el mundo, más de 391 millones de personas verán este eclipse total del sol. Gonzalo Abarca, Voz de América.
We'll be right back.
Somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos, los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Un 1.371% crecieron las ventas de la empresa Amazon durante el evento de ofertas que se extendió por 30 horas. La iniciativa, similar al famoso Viernes Negro, se desarrolló en línea. Mientras los científicos encuentran más evidencia de la relación entre la apnea y el Alzheimer, crece un mercado de posibles soluciones con sueños reparadores.
La venta de Dream de la compañía Rhythm es apenas otro producto nuevo que, dice su presidente, Hugo Mercier, puede ayudarle a conseguir una buena noche de sueño.
Todo el concepto del producto se basa en la medición de la actividad cerebral y actuar sobre la actividad cerebral mediante el uso de sonidos. Con sonidos y estimulación rítmica, básicamente podemos modular el ritmo del cerebro para poder dormir más profundamente.
Este tipo de productos también se comercializan para el bebé, según Eric Leahy, de la empresa Avnet.
Observa la frecuencia cardíaca, la temperatura y el movimiento para tratar de determinar si el bebé está sano, lo bien que duerme y alertará a los padres si hay algo malo.
Los médicos que se especializan en los trastornos del sueño dicen que no están convencidos de la utilidad o fiabilidad de todos estos aparatos. Así dice Clint Kushida de la Universidad de Stanford.
Deben ser cautelosos y no confiar en ellos para ayudarles a solucionar un problema del sueño, ni aún determinar cuánto sueño han obtenido cada noche.
Las camas inteligentes, las almohadas inteligentes, los monitores para bebés o las aplicaciones para dormir pueden ayudar, pero los investigadores dicen que una de las maneras más importantes de dormir bien es desconectar el teléfono. Henry Llanos, Voz de América.
Y no toda la acción que se desarrolla en el torneo de Wimbledon está en las canchas. En las salas aledañas hay otro tipo de competencia.
Wimbledon, el torneo de tenis más antiguo del mundo, incorpora la tecnología más avanzada. Mientras que miles de fanáticos entusiastas están viendo los partidos de las canchas de tenis, decenas trabajan en salas de tecnología de IBM o en el búnker viendo pantallas de computadora. Aquí, casi cada movimiento de los jugadores es observado, registrado y analizado. La recopilación de todos esos datos hace posible desplegar un perfil del mejor jugador de Wimbledon jamás desarrollado, teniendo en cuenta la psicología, así como la capacidad y el historial. El ejecutivo de IBM, Sam Seddon, dice que la tecnología de su compañía ha sido parte de Wimbledon durante casi 3 décadas.
Comenzamos con el objetivo muy simple de poner algunas estadísticas de tenis en los gráficos de televisión de la cancha central. Desde entonces se expandió a la velocidad de los servicios y las cosas que ahora la gente espera en general, y ahora tenemos sistemas de inteligencia artificial ayudando a proporcionar percepción profunda a los aficionados, así que la escala del cambio ha sido astronómica.
Futuras actualizaciones permitirán a los fans acceder a información sobre cada punto anotado por su jugador favorito. La supercomputadora Watson de IBM maneja todos esos datos y examina cómo se comparan los jugadores, cómo se recuperan de situaciones particulares, como una interrupción del saque o un desempate. Se espera que la tecnología traiga aún más emoción al torneo en el futuro. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Y con moda, no para todos los días, pero sí muy bella, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Les informó Lina Correa. Sí.